Hoy tenemos que hacer el anuncio.
¿El del Nobel de Literatura?
No, el otro.
Ah, el de la visita...
No, el otro.
Ah, sí, lo de la economía latinoamericana.
¿Qué? No, el que usted ya sabe.
Ah, el que yo ya sé y usted ya sabe y...
Ese.
Genial.
Vamos a componer juntos la banda sonora de Un Día Más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, se ha entregado el Nobel de Literatura. El Nobel de Literatura 2020 fue para un escritor africano, Abdurazak Gurnah. Y vamos a hacer una pequeña bio de su historia, sí. Y un poco también a través de sus libros. Digo, para todo aquel que diga, pero eso ya es historia, está en todas partes, ya están todos los periódicos, lo dijeron en todos los noticiarios, hay informes también, especiales, claro. Ya hasta va a haber una serie de él. Tengan en cuenta que hay mucha banda que nos llena de orgullo y que dice, yo me informo a través de En Caso de que el Mundo se Siente. Así que ahí va la breve bio de este hombre que basó su obra en historias, que basa su obra porque sigue escribiendo, en historias que tienen que ver con refugiados y el fenómeno de la migración. Empezó a escribir a los 21 años como un joven refugiado de Tanzania en el Reino Unido y hoy, a los 73 años, la Academia Sueca le otorga el máximo galardón literario. El Nobel entonces es para un tanzano, como dijimos, su nombre, Abdulrazak Gurnah, no era el favorito, lejos estaba de serlo. Se sorprendieron absolutamente todos. Ustedes, como saben, la metodología no sé si aplica en todas las esferas en que se entrega el Nobel, pero sí en la de literatura, es muy conocida. Lógicamente se le informa al ganador, la ganadora, previamente. Pero no es muchísimo previo. O sea, un día antes, más o menos, uno o dos días antes. Un tiempillo antes para que hagan sus cosas, sus maletas, viajen a Suecia, donde se entrega y demás. Pero digo, no se conoce con mucha antelación como otros premios, como que otros se sabe 10 años antes que se lo van a entregar. Así que bueno, el primer sorprendido siempre están esas anécdotas, esas historias pintorescas de yo iba a la cocina a prepararme un té y sonó el teléfono. Y uno no sé por qué retrasa chingo de años en todo este momento tan romántico. Imagina un teléfono de línea que suena y uno atiende, ¿no?
Y que la persona que atiende ni siquiera sabía que estaba nominada. Y la verdad es que...
Totalmente. O sea, las nominaciones...
No es una sorpresa total.
No, pero románticamente es bonito.
Está chido, claro. Aparte que... últimamente, como ya dijimos, son a varios, a grupos o a organizaciones.
Sí, no, el de literatura.
En cambio, el de literatura es a uno solo. El de la paz, quizás también.
El de la paz a veces sí,
a veces
son más organizaciones y demás.
El de literatura.
El de literatura es como que se lo lleva a uno.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es $1,000,000. No es poco. Pero más allá de eso, en realidad se supone que un escritor a la edad que generalmente se entregan los Nobel, ya está salvado económicamente desde hace muchísimo tiempo y mimado por toda la estructura literaria mundial. A lo que voy, amigos, no es por el dinero.
No.
El dinero, lógicamente, ayuda un chingo. Pero en estos casos, tampoco es tanto por el dinero, sino por colgar la presea de tener, lógicamente, el Nobel de Literatura, ni más ni menos. Así que, bueno, la declaración de por qué se le entrega es por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África y de la suerte de los refugiados en el abismo entre diferentes culturas y continentes. Bueno, como siempre... Europa sintiendo un poco de culpa y entregando esto al autor, que en realidad se crió gran parte de su vida en United Kingdom, en Inglaterra, nacido en 1948 en Zanzíbar. ¿Quién nació también en Zanzíbar? Hizo toda su carrera en Gran Bretaña. Freddie Mercury.
Ah, chale.
Mire usted. Mire. Y bueno, Gurnah llegó al Reino Unido a finales de los años 60 tras salir de su país. En un momento en que la minoría musulmana estaba siendo perseguida. Había estudiado en la Universidad Bayero Kano de Nigeria y desde allí se trasladó a la Universidad de Kent en Canterbury, donde obtuvo el doctorado en 1982. Las más difundidas, más de 10 novelas ha escrito él, ha publicado 10 novelas. Las más difundidas son Paraíso, del 94, By the Sea, del 2001, y The Surgeon, del 2005. Los últimos títulos también, Global Heart y Afterlives, fueron muy elogiados por la crítica especializada. Ahora más elogiados todavía serán. Y el Club de Lectura Desintegrado ya andaba tratando de conseguir los libros. No todos están traducidos al español, hay que decirlo, pero sí sus dos o tres más famosos. Y ahí andaban haciendo
haciendo todos los intentos para hacerse de ellos. Lógicamente, la publicidad que recibe un autor luego de recibir el Nobel de Literatura es así como impactante. Totalmente. Realmente en números. Así que bueno, el Nobel de Literatura se fue para África. En realidad no va a llegar a África, porque en realidad va a llegar a Gran Bretaña, donde hace tiempo está este hombre.
Por estas casas de migración.
Efectivamente, pero bueno, un corazoncito africano ahí latiendo que lo harán propio también. Todos los libros están escritos en inglés. Digo, por si ustedes creían, digo, no, qué loco, uno con, en el idioma, en tan sano, ¿cómo será? ¿Qué pedo? No, para ganar el Oscar, hay idiomas, te hay tienes que manejar. Efectivamente, porque hay casas editoriales y hay editores y demás. En este caso, la casa editorial, por ejemplo, hay un editor sueco. O sea, digo, llegas porque llegas, por las propias. Damas y caballeros, el Vaticano. Tocan a la puerta. La puerta del despacho del Papa. El Papa dice, adelante, ¿no? Y se escucha, ¡Oli! ¿Y quién era? ¿Quién Angela es? Merkel, que no viene. Sí, Guten Tag, debe haber dicho, ¿no? Claro, Oli, pero bueno, Angela, que está como de gira de despedida.
Claro.
Gira de despedida, Angela Merkel. No se la... lo que hace muy bien, porque a lo mejor dentro de unos años va a tocar la puerta y el Papa, otro Papa quizás, le dice, no, ¿quién es? No sé. Así que bueno, se fue a despedir Roma, del Papa, de Draghi, también ahí del gobierno italiano, Angela Merkel. Microsoft, la empresa Microsoft, confirmó que Rusia, Rusia, está detrás del 58%, es mucho el 58%.
58.
O sea, es mucho más de la mitad. 58. Del 58% de los ciberataques a gobiernos y empresas extranjeras. La cara de Putin fue desinstalen Microsoft. No sé qué pedo, pero 58%, amigos.
Es un chingo.
O sea que
es un chingo.
Pensamos que China tenía un poco más de poder.
Claro, entonces... qué pedo.
Puede que Microsoft diga también el resto del porcentaje somos nosotros.
Claro, sí, seguro.
A veces nos autohackeamos, hacemos unos pedos así. Damas y caballeros, crisis en Perú. Yo no le diría crisis, en realidad porque Castillo se está acomodando y cambió a gran parte de su gabinete de ministros. Y la economía en Latinoamérica terminará el 2021 por debajo de los niveles previos a la pandemia. El Banco Mundial...
La economía en Latinoamérica terminará el 2021. Pensé que era así como ya está.
No hay más economía. Hagan como puedan,
¿qué se le
pidan
va a hacer?
Que les den. El Banco Mundial, esto ya es un modus operandi del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todas esas. A ver, le mandan las y luego dicen, hay que bajarle al pedo.
Al principio como que le ponen onda, mucha onda. Se pasan de onda, como la tienen de culeros.
Claro.
Entonces, para que no los tengan tan de culeros, le ponen...
Va a haber un rebote de la economía en Latinoamérica, que se van a recuperar los números del 2021, y luego salen y dicen, vamos a ajustar un poco, va a ser una catástrofe. Advierte que el crecimiento ha sido más débil de lo esperado. Es que Latinoamérica es así.
Es más débil.
Esperas poco e igual te desilusiona, güey. O sea, no mames. Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, centésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Damas y caballeros, preparen sus mejores galas fantasmales, porque les vengo a realizar la invitación oficial a la fiesta desintegrada de Halloween. Será una fiesta virtual de Halloween interminable,
sustentable,
inclusiva,
ecológica
y de buen gusto. Invitamos a participar de esta gran celebración a todos los monstruos,
fantasmas,
espantos,
seres extravagantes,
fenómenos de feria,
alienígenas,
chusmas de barrio,
galanetes de mercado
y bailarinas coquetas. De entrada libre y gratuita para todo aquel que llegue disfrazado o disfrazada,
con calabazas para la decoración,
dulces y travesuras.
Habrá show en vivo,
música para bailar,
tragos coquetones,
conciertos de licuadoras,
botanas fantasmales,
cotorreo intenso
y un after a la luz de la luna.
Así que están todísimos invitados e invitadas. Sábado 30 de octubre. Sábado 30 de octubre.
Sábado
21 horas México. En nuestro canal de YouTube SDQEMSD Podcast.
Ya saben, entran en YouTube, escriben en el buscador SDQEMSD y lo primero que les va a salir es nuestro canal, o lo que les debería salir, ¿no?
Sí, sí.
Porque si sale otra cosa, estamos
chingados. Uno nunca
chingados.
Sabe.
Pero
uno
bueno,
nunca
claro, sabe. Últimamente ya no, sí.
Sí, sí.
Recomendamos, para sentirse más cerca de una sensación parecida a la felicidad, suscribirse a nuestro
precioso
canal.
Totalmente.
Miren qué bonito
divine.
Que está.
Sí, sí. Suscribirse.
Ahí verán el evento de la próxima transmisión en vivo, fiesta de Halloween. Con colocar, fijar recordatorio, usted se asegura que, si el espíritu de YouTube está de buenas, le avise cuando esté comenzando la transmisión.
¡Oh! ¡Sábado 30 de octubre!
¡Sábado 30 de octubre!
¡21 horas México!
En nuestro canal de YouTube, SDQEMSD Podcast.
¡Fiesta de Halloween desintegrada!
Genial, bueno, ya está todo el aviso.
El anuncio.
Quedó el anuncio, sí. Quedó todo como se sospechaba. 30 de octubre, va a haber en vivo, va a haber streaming, va a haber fiesta, va a haber todo. 21 horas México. Hay dos detalles que me gustaría remarcar, pero mínimamente. Uno,
¿con qué lo remarcamos?
No, con esto, con Fluorescent. El castre de suscríbanse al canal. Nos llevas a Montesplash. No tiene que ver con una acumulación desmesurada de usuarios, que eso nos llene el ego de fastuosas luces de colores.
Póngale.
Tiene que ver con que neta, no encuentras, no te avisan, no sabes, no te muestra. Tanto YouTube como redes sociales, algo a lo que no estás suscripto. Y si estás suscripto,
como dijo la gata,
que espera que el fantasma esté de buen ánimo, pero hay más posibilidades
de que te avise y demás.
Por eso estamos con el castre suscríbanse al canal SDQMSD
Podcast. Tanto en Twitter, en Facebook,
en la otra madre, ¿cómo se llama esa?
En YouTube,
donde aman a otro podcast, Spotify.
En todos lados aman a otro podcast.
Digo, no hay pedo que los amen, pero sí, los aman mucho más que a nosotros. Ese es el pedo.
Mucho,
no son cuestiones de celos, ni mucho menos.
Son business.
Sábado 30 de octubre, 21 horas México. Y lo otro que quería aclarar, que luego lo vamos a ir aclarando sobre el tiempo. En algún momento va a haber esos cambios de horarios que hay.
Cambio de horario en México,
sí,
pero
no,
es el 31.
Sí,
o sea,
sí.
Este horario es, son el 30 a 21 horas. No va a cambiar. Pero luego en la noche tendremos que realizar un cambio.
A la altura del after estaremos
ahí. Sí. Ahí va a ser el desmadre. Ningún desmadre.
Ustedes dirán cómo cambiaron las cosas, porque antes daban el horario de cada país del mundo donde tenían. Escúchenme.
Luego
ahora
lo daremos, pero
ahora
pasa
se encarga
YouTube,
de todo YouTube. Estamos pensando en prescindir inclusive hasta de un primate que tenemos aquí en la nave María Tijuana y que de todo se encargue YouTube totalmente.
No, pero es que hay muchos cambios de horarios y muchos horarios distintos.
Totalmente.
En esta fecha es el cambio de horario.
YouTube ajusta todo. Era una mamada aclarando, Lagarto. No es para que aclaremos. Era una mamada, porque alguno decía.
Sábado 30 de octubre. 20 de octubre. 21 horas, México.
Sí.
En nuestros canales de YouTube.
Va a haber batalla de licuadoras. Madre. Señoras,
preparen sus licuadoras. Preparen sus disfraces.
Sí, también.
Será una fiesta increíble.
No la vamos a poder creer.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a otro nave María Tijuana, su conjunto avanzando, porque nos vemos con Frente Fase Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán Roger Vinilo. Claro, lo vamos a compartir ahorita. Ya lo estaremos compartiendo por ahí por todas las redes sociales. Así que compártanla también. Inviten a la banda que quieran.
A la abuelita.
A la celebración. Sí,
a la
claro
tía
que sí.
De Acapulco.
Pues claro, sí.
Al tío borracho.
Sí, sí, es una fiesta.
No, tío borracho, tenemos un chingo. Ya,
sí,
no, a ese no lo inviten. Está bien.
Sí.
Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Muda,
debemos revisar nuestros disfraces aquí en la nave María Tijuana, ¿eh?
Bueno.
Sí, muy bien. Sí. No, todo es obligatorio. El capitán, muy bonito su casco, pero también tenemos que. Sí, totalmente. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Un sol, Mico!
¡Venga, mi corete!
Pero no, mi corete era Carrilla. Usted es imprescindible. Usted no hay
imposible.
YouTube,
no.
Ni bot en el mundo,
no,
ni
Mico,
Siri.
Tranquilo.
Ni OK Google, ni nada que lo pueda reemplazar.
Okay,
no hay inteligencia artificial que a usted Me lo puedan reemplazar. Totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy transferimos poder. Hablamos de cábalas y amuletos. Vamos al teatro a ver una apuesta de Shakespeare. Echamos unos batazos en Oaxaca y revisamos los contratos laborales de una de las organizaciones mundiales más importantes. Es viernes y el puerco lo sabe. Y el cuerpo también. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy tenemos cábalas, amuletos y conjuros para la buena fortuna.
Perfecto, es lo que necesitamos. Suerte, fortuna.
Totalmente.
Ganar mucho dinero.
Es lo que venimos requiriendo, porque con el dinero uno compra amor, compra salud, compra más dinero.
Póngale, bueno, a ver. Con el dinero compra más dinero, con el dinero hace publicidad en internet.
Con todo esto de las cábalas, amuletos y conjuros, digo, son creencias de la gente pendeja o pilares sobre los que no nos apalancamos para que la suerte nos sonría gracias a nuestra actitud y fe en lo intangible. Tiene poder per se una cinta
roja. Esto es
roja.
Un informe.
Ajá, parte, es un informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Bueno, comentábamos, tiene poder per se una cinta roja en la muñeca, o es nuestro recuerdo de que hay que estar en guardia contra las envidias. Los detentes de AMLO son los que lo llevaron a la presidencia, o fue el atajo por el PRI y el PAN que gobernó México.
Todo.
todo se...
Sí. No, pero es mucho muy importante.
Y si
usted le da el poder que usted quiere a las cosas que quiere.
Que usted quiere. Totalmente, sí. Es así. Usted es el que... Usted, como digo, cualquiera, ¿no? Sí. Ni usted, ni yo, ni nada.
No,
nada.
Claro,
la persona es la que
persona
le da el poder.
Total.
El poder a una pareja, el poder a un presidente, el poder a un elegido.
Totalmente.
El poder a una película, el poder a un
tenemos
podcast.
El poder de transferir poder.
Tenemos... Sí, posibilidad de transferir.
Después hay que ver si jala, pero uno se siente como más seguro, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Y ahí estamos con nuestras...
De hecho, los guaruras uno le está transfiriendo poder, le dice, ustedes
cuidan. Por contrato.
Claro.
Lo que hay que tener mucho cuidado es si alguien no les ofrece más poder a los guaruras que usted tiene.
Pero
eso ya es el intrincado laberinto de los guaruras, ¿no? Que nosotros nos es totalmente ajeno. Bueno, a ver, el vampiro teatrero de Tecamac.
El vampiro.
Y con cábalas, amuletos y conjuros. Recordemos, hombre de teatro. Hombre de teatro está coronado de todo este tipo de cuestiones. Dijimos, el arte y el deporte son lugares donde cábalas, amuletos y conjuros generalmente activan de una manera diferente, pero importante.
Ajá.
Nave, espero se encuentre muy bien, dice el vampiro teatrero de Tecamac, y que, bueno, sigan así siempre. Vengo rápidamente a abonar un poco sobre la suerte en el arte.
Ajá.
Yo insisto que la suerte en el arte tiene que ver con 5% de talento.
Talento, sí.
A ver, porque no quiero fallar con los porcentajes, porque luego vienen los matemáticos de la nave y me dicen, no mames, te fuiste al 108%.
Claro,
no, bueno,
claro,
está bien. 5%, ¿qué quedamos? 5%
no
de talento.
Hay que llegarle al 100.
No, sí, hay que llegarle al 100.
No, te olvidó, dice un resto de... Póngale en el final.
El margen de error, el puto margen de error. Bueno, 5% de arte, de talento.
Sí.
Después, a ver, 5%, voy con un 10% o un 15% de transpiración.
Transpiración,
es dedicación,
yo le diría un poco más. Sí.
¿En qué estamos? ¿En un 20%? ¿Puede ser un 20%?
Ajá.
El otro 80% son contactos, agenda, relaciones públicas, amigos del amigo, que la chingada y
eso. Totalmente.
Vampiro.
Eso, esperen, no confundamos.
No confundamos.
Eso lo hacen llegar a la cima.
Sí.
Luego hay que mantenerse.
Por eso hablo del 5% de talento y del otro 15% de transpiración.
Que luego tienen que
básicamente
sumar.
Básicamente para mantenerse en la...
Luego tienen que eso crecer a un poco más, porque si no se caen chingas, ¿no?
Sí, hay que ir equilibrando todo el
periodo. Sí, pues claro.
Bueno, el vampiro teatrero de Tecamac dice, bueno, por un lado quiero, sobre todo este tema de la suerte en el arte y así, por un lado decir que el pirata tiene razón en cuanto a que son más frecuentes las prohibiciones que las recomendaciones en referente a la atracción de la buena suerte en la esfera del arte.
Sé que sí.
O sea, una lista de no uses esto, no vayas de amarillo, no es no, en teatro, wey. Estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y así. Otra muy famosa es no mencionar el título de Macbeth. Aquí lo podemos decir, porque esto, si bien es bastante teatral, no es una obra de teatro a inaugurar, ni mucho menos. Pero la obra Macbeth, una de las obras más importantes de Shakespeare, mil veces puesta en escena, versionada.
Sí, infinidad.
Hacer Shakespeare para un actor, una actriz, es como decir, soy la meritita, ¿no?
Totalmente.
O sea, aunque haga del tercer cruzado que aparece
póngale, póngale,
en la.
No importa.
Hice Shakespeare.
Sí,
en el currículum vitae dice, hice Shakespeare en el Teatro Municipal de no sé qué o en el Teatro Nacional de no sé dónde. Y bueno, y Macbeth es una obra fabulosa, pero parece que no se puede decir Macbeth.
Póngale, cuando usted está en otra obra, evidentemente.
No, cuando usted está, claro, cuando usted está en obra, está en obra, tiene que nombrarla. Dice, ¿qué estás haciendo? No, ahora estamos haciendo la tragedia escocesa.
Total.
Así es como le llaman generalmente los actores y actrices cuando están haciendo Macbeth. O simplemente la obra.
La obra.
¿Pero qué obra? O sea, si tú no sabes de teatro, le insistes.
Claro.
Y tiene que hacer como el lagarto, poner un tono, hacer un gesto, como diciendo, la obra, no me obligues. Sin embargo, hay dos recomendaciones que quisiera traer a colación. La primera es específica para los actores y es que se recomienda que carguen un amuleto.
Ajá.
O sea, a ver, actores, actrices, no se hagan los superados como diciendo, no.
Ajá.
Igualmente los que están escuchando están diciendo, sí, por supuesto.
Obvio.
Yo totalmente cientificista, pero le aplico el amuleto, no falla. Mi pregunta es si los amuletos se comentan o no se comentan.
No sé.
O yo le conozco al lagarto a través de haber subido a varios escenarios, le conozco algunos, pero digo, a lo mejor no hay que balconearlos porque pierden la potencia, ¿no? O sea, pero a la vez vi que AMLO...
De hecho, sí tengo uno que hace... muchos años.
Pero a la vez vi que AMLO sin pedos lo saca de la cartera y empieza
y
este
dan,
y me dan.
Y, chingo,
y me dan, y este me dieron. Este me lo
pero
dieron
seguramente
en Sonora.
En el que él confía.
Ese lo tiene, ¿no?
Ni siquiera él.
Lo se lo guarda Beatriz Gutiérrez Müller.
Seguramente.
Totalmente. Bueno, la cuestión es que sí, amuletos y todo eso. Estaba pensando que cuando tú esta historia la conocía, querido vampiro teatrero, lagarto también, cuando uno falla con lo de Macbeth, porque se le escapa, porque...
Póngale.
O sea, a ver, tiene que ser un actor, una actriz de pocas tablas, que haya recorrido pocos escenarios, bueno, los comienzos de su carrera, lo sé qué, y se le escapa un Macbeth. Dice, no, porque estamos haciendo Macbeth y todos los actores y actrices del elenco se dan vuelta y lo miran. ¿Cómo se llama algo cuando es contra el hechizo, para romper el hechizo,
para deshacerlo?
Para deshacer el hechizo, tiene que salir del teatro, salir de la sala donde se está realizando la obra, dar tres vueltas sobre sí mismo. Imaginen este espectáculo, ¿no? A lo mejor en un ensayo general previo a un estreno se le escapa a 12 de la noche, tiene que salir del teatro, alejarse unos pasos de la puerta principal del teatro, dar dos vueltas. Esto es por si alguno alguna vez ve a alguien en esta actitud
haciéndolo,
ya sabe que se está por estrenar Macbeth en ese teatro.
Sí.
Y que la cagó, que la nombró y que la cagó.
La puede nombrar en otra obra.
Esto me recuerda a Macbeth.
Te vas.
Bueno, no hace falta que lo echen ni que la echen. Tiene que salir del teatro, dar dos vueltas sobre sí misma y luego pedir a gritos que la permitan entrar nuevamente. A gritos digo porque no es que va a salir con alguien. La gente va a estar dentro del teatro.
Claro.
Dentro del teatro generalmente depende si es muy grande o muy pequeño. Tiene la sala, donde venden los tickets, la presala, la entrada, etc. Entonces tiene que decir, ¡puedo entrar! ¡Quiero entrar!
¡No!
Sí, no, bueno, y culero. Entonces, si parte del elenco a usted no lo soporta, querido actor o actriz, va a aprovechar y no lo va a dejar entrar. Va a quedar desafectado del elenco de Macbeth o de la obra que esté en cuestión. Digámosle a partir de ahora la tragedia escocesa, Bueno, es una obra muy violenta, Macbeth. Y bueno, no hay un dato específico de por qué se creó toda esta especie de mitología alrededor de Macbeth. Pero bueno, ahí va. Sin embargo, dice el vampiro teatrero de Tecamac, hay dos recomendaciones que quisiera traer a colación. La primera es específica de las actores, actrices, y es que se recomienda que carguen un amuleto.
Sí.
un objeto pequeño de su elección, ajá, no importa lo que sea,
no, puede ser
en el cual cosa, depositen claro, sus deseos y energías antes de cada función.
Ajá.
Y el objetivo es que sea pequeño para que puedan llevarlos en eso, una exacto, bolsa, en su vestuario sí, durante...
O en el culo si tiene que hacer un desnudo.
Claro,
pero
claro.
Tiene que llevarlo.
Hay mucho teatro muy moderno, vio, hecho, claro, así claro, que sí, dice, sí, no sí, te... Sí, yo sin pedos, o sea, no, pero ajá, mire que hay encueramiento en esta obra. Sí. O sea, sin pedos, el tema es que no sé dónde meterme el amuleto, dice... Si ve que entro caminando medio raro, es que vio el desnudo, yo no puedo dejar el amuleto en el camerino.
Claro, claro.
No. Bueno, la segunda es para bendecir una temporada, y es que al final del estreno se convide al público y al elenco con vino y chocolate en forma de tributo a Dionisio y Amaterasu. Amaterasu es, a ver, una deidad protectora del teatro en Japón.
Ajá.
Japón es otro pedo, inclusive hay una escuela de teatro
claro, claro,
diferente a la sí, de Occidente, sí, lógicamente. Pues, claro. Bueno, y Amaterasu es como la deidad, ajá, referente a las artes y demás. Y Dionisio lo conocemos todos,
sí,
es ese gordito bonachón que anda siempre de peda,
ajá,
y que tiene que ver también con una deidad romana de las artes y demás. Bueno, antes de y del vino, ¿no? Por
sí,
eso el vino,
claro,
el chocolate,
claro,
el convite y todo eso. Antes de despedirme, quiero felicitarles por los fenomenales y a saber que muchas gracias,
muchas
querido
gracias,
amigo.
Muchas gracias.
En cualquier momento vamos a tratar de hacer con el lagarto la tragedia escocesa, una parte nada más,
sí,
para ver si derribamos el mito, pero ajá, por supuesto, no, mejor no.
No,
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 no hay que meterse con
no, ¿para qué?
La mitología,
no,
los mitos,
sí,
las creencias
sí que sí,
y esas cuestiones. Por suerte, nosotros tenemos nuestros amuletos,
ajá,
nuestras cábalas,
sí,
nuestros conjuros,
ajá,
que hemos ido recolectando en infinidad de aterrizajes
también,
que nos han dado,
sí, sí,
porque
pues
nos dan,
nos dan, claro,
nos dan,
sí,
efectivamente. Un abrazo para el vampiro de teatrero de Tecamac.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Oaxaca, México, y el Osby.
¿Cómo está Osby?
Bueno, todavía con olor a cumpleaños
ya, ya,
y olor a mezcal. Esto es permanentemente.
Siempre, claro, claro.
Sí, totalmente. Su perfume. Se pone detrás de las orejas unas pequeñas gotitas de mezcal, sí, al despertar el querido Osby de Oaxaca. ¡Saludos, nave! Dice el Osby. Bueno, teníamos las cábalas, amuletos, conjuros y demás creencias en el mundo del arte, del
sí,
teatro más específicamente, y ahora vamos al del deporte.
Oh,
no queda de
claro,
otra. Y un beisbolista
chingo, claro,
de fuste como el querido Osby,
ajá,
trae sus cosas.
Sí que
es
sí,
decir, su bate, su guante, su... y así.
Ajá.
Besos y abrazos sin... Hoy dio a la muda al mico, al capitán, al lagarto, al pirata y a toda la banda. Aquí escribiendo para comentar acerca de las cábalas deportivas derivados de los canzoncillos de Michael Jordan, que
ajá,
comentamos en algún momento y dijimos, bueno,
sí,
debe ser un calzoncillo especial.
Póngale.
Que era como una cábala para que el gran Michael Jordan, con el que ganó los anillos de la NBA, ¿no? Pero bueno, efectivamente en el deporte siempre hay algo que nos hace seguir alguna rutina, ya sea como aficionado o como partícipe, ¿no? Como aficionado, ¡claro! Porque ahí tenemos,
también,
ahí lo que tenemos, en el mundo del deporte... Es peor,
sí,
porque en el mundo del arte o del teatro, el que sigue el la cábala o cosa sería
claro,
el actor o la actriz,
sí,
o el que está sobre el escenario expuesto.
Ajá, pero el público no.
El público
no,
sea, no es.
No está,
a ver, voy a entrar al teatro con el pie derecho porque la otra vez entré con el izquierdo,
ajá,
y no sé.
Sí.
Y las palomitas de maíz estaban rancias.
Claro,
o entonces, no, bueno, eso sería
sí,
más de cine, pero no sé.
Sí.
O la obra no me gustó.
Póngale.
O no sé. O
ajá,
cosas así. No, ahí está sobre el escenario.
Totalmente.
Lo cual en el deporte sería concentrado sobre el campo de deporte.
Pues claro,
pero
no,
aquí tenemos a todos los demás.
Sí.
Que, a ver, un vato que
ajá,
les va a los Red Sox,
sí,
se cree que porque se levantó a la mañana y no sé qué hizo frente al espejo de su baño y fue al
huevo,
estadio ahí a Boston.
Sí, ni siquiera quizás, que no fue al estadio, pero si
no,
no
fue
hizo
al estadio, claro,
mañana,
lo miró por televisión, no
sí,
sé qué. Lo vio por televisión y porque hizo no sé qué,
póngale,
el equipo ganó.
Ajá.
Bueno, de estas, en el,
sí,
en el mundo latinoamericano
no,
del
manches,
fútbol, ustedes
manches,
y en todas sus familias,
no,
si son
no
un
manches,
poco futboleros, ya las conocerán.
Sí.
De tú estabas sentado aquí, tú estás. No te pongas de pie, no vayas porque está ganando el equipo. Estabas con otro jersey, cabrón, el día que ganó la chingada. Sí,
así era que, mi abuelo.
Bueno, ahí los muy fanáticos, ¿no? Los muy fanáticos.
Totalmente.
Creen que hay todo, todo una cuestión planetaria que nosotros tenemos que respetar desde nuestra humilde posición. Por ejemplo, tenías el dedo meñique alzado en el momento que marcó gol el equipo favorecedor.
Son cosas que se terminan trasladando sí o sí.
A mí no me gustan, ¿eh? No. A mí, yo insisto en que me parecen como el meme. Ah, creencias de la gente pendeja. Pero sí, no es que los pendejé, pero esas cosas derivan en cosas no muy chulas.
No, claro.
Como diciendo, pendejo, te dije, claro, por tu culpa. Sí, entonces, pero por mi culpa, pero si yo lo único me levanté a buscar una cheve.
Sí, así,
no, entonces, es imposible. Es imposible porque además, como usted dijo, que nosotros damos poderes, también colgamos San Benito.
Claro,
y empezamos,
wey.
No, este cada vez que entra le marcan gol al Atleti de Madrid, que no venga más, ¿no?
Y lo peor es que hay unas casualidades que son.
Y hay unas casualidades que uno empieza. El que está salado, el que está
digo,
esto,
el que se repiten y que pasan y que uno no lo puede creer, pero es imposible.
Pero es imposible, pero ahí van, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, bueno, Losvid en el mundo del deporte dice esto, es tremendo, gente, tremendo, tremendo. Como aficionado, como partícipe, como aficionado hay ciertos modos que debemos seguir cuando nuestros devaluados hoy Pumas ganan o cuando los históricos Yankees toman una racha ganadora.
Sí.
Pero como partícipe hay formas que debemos continuar. Y pasó en 2016 cuando conocí a una gran mujer quien me dijo llamarse Gavix de Oaxaca. Bueno, justo la conocí cuando jugaba y yo sigo jugando para un equipo de béisbol amateur y estábamos en una racha realmente ganadora, ¿no? Estábamos bien chingones. Bueno, misma que nos permitió calificar para las finales de la Liga Oaxaqueña de Béis.
Ajá.
O sea, en la Liga Oaxaqueña de Béis, o sea, ahí estábamos en nuestro mejor momento realmente. Bueno, entre nosotros, los del equipo, nos propusimos dejarnos crecer la barba a manera de cábala cubana.
Ah, mire.
Los cubanos en el Béis son muy supersticiosos. ¡Mire qué datazo!
Ah, no sabía.
Me fascina lo que me está contando Osvin. Realmente no lo había... Sí. No, lo desconocíamos totalmente, no la sabíamos, ¿eh? Los cubanos en el béis son muy supersticiosos, además de ser excelentes jugadores. En Cuba el béis es un deporte. Bueno, muy supersticiosos, que nos contagió este pensar en el béis mexicano, que incluso los grandes cronistas del medio lo recalcan, ¿no?
Ajá.
Entonces, así que cada vez, cada que hay juego en el cual ganábamos, Gavix me decía, ¿y cuándo te vas a cortar esa barba culera? ¡Parió! La imaginaba totalmente a Gavix ahí. Y sí, acepto que no me crece como leñadores escandinavo prolijamente y todo. No, pero no se preocupe, hay un chingo de productos para que el leñador escandinavo tenga la barba que tiene. Chingo de productos, o sea, ¿qué se cree?
No es real.
No, sí, totalmente irreal.
Directamente, no
sí,
es real.
Sí, es como el cabello de las estrellas, no existe. Bueno, pero...
claro que no existe.
Claro, pero la promesa es la promesa.
Claro, no.
Pero totalmente. ¿Usted le explicó a Gavix eso?
Tiene que haber explicado,
y yo imagino que sí, de pinche talibán,
la
a ver.
Promesa, sí.
Claro. Bueno, al final perdimos la final del torneo.
La chingada, ¿no?
Sí. Y es buenísimo porque ahí no es que uno dice, ah, entonces no tenía sentido.
No,
sino es que la cábala lo abandonó.
Sí, póngale, no.
Cambió,
no se
cambiaron
habla
los
de
planetas,
eso.
No se habla. Sí, pero como la barba no te trajo hasta
no,
aquí.
No, no se habla, no sé.
Y no te trajo hasta aquí, pero bueno, llegó el momento de afeitarse.
Ajá,
o sea, eso rinde como la batería de un
porque yo
celular.
Creo, es lo que le decía, es como que uno deposita ahí su fuerza.
Claro.
Y se siente seguro con eso.
No, está muy bien.
Entonces, luego no se discute porque eso funcionó.
Pero en algún momento se esfuma.
El otro tenía un poder más importante.
Claro, a huevo.
Una barba más larga.
Se depilaba. Era.
O lo que sea. Y bueno,
la barba larga contra las nalgas depiladas.
Claro,
y bueno, las nalgas depiladas.
Más fuerte.
Siempre ganan. Entonces, bueno, aún así tengo otras supersticiones cada vez que salgo al campo de juego. Sí, además, dentro de todos los deportes, yo no sé el béisbol porque no le manejo, no le sé.
Sí, yo tampoco.
Pero hacen como unos gestos de que tienen un chingo de cábalas, ¿no?
Chingo,
como que escupen, que más can que esto, que lo otro, que agarran el bate con una mano, que con la otra, que se tocan una tetilla. Yo digo, más allá de los signos, digo, no estoy tampoco tan pendejo como no saber que hay señas que hace el Empire para, y así. Pero digo, más allá de todo eso, se los ve tocándose los huevos. ¿Usted se toca los huevos, Osvin de Oaxaca? Un buen jugador de... Y bueno, un buen jugador de béisbol.
Tiene que tocar, ¿no?
Un buen jugador de béisbol, si no se acomoda a los huevos... Tiene que escupir porque va ahí mascando tabaco,
y
así.
Y se tiene que acomodar los
huevos. Porque imagínese usted la situación. Bueno, nos vamos con esta imagen de Losby acomodándose los huevos, de Gavis diciéndole cuándo se va a cortar la barba culera, y mezclamos mezcalito con todo esto.
Claro.
Tengo otras supersticiones, dice, ahora con todo lo del virus chino que se acabó todo.
Ah, mire.
Se ve que, pero ya regresarán. Sí. Ya tiene que haber regresado eso, Losby. Para mí le hicieron el vacío ahí. Le dijeron, no estamos entrenando hoy.
Sí, que sí.
Pero ya está, o sea, está, deporte, al aire libre, ya está. Bueno,
estaba pensando con esto de los cábalas. Se ve mucho también en las definiciones de penales.
Ah,
en el fútbol.
Penaltistas de los 11 pasos.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí,
ahí
sí.
Se ven un chingo.
Y sí, porque ahí es como un momento súper intenso. De
no, por el otro, con
que todos, uno le echa mano.
Todos corriendo, todos, uno quizás no se da cuenta, pero ahí está, es estático.
Sí.
Tiene que ver cómo se posiciona
el
portero, cómo se para el que va a patear. Ejecutar. Entonces.
Y define o define. Entonces uno se siente en la responsabilidad de ser parte de esa definición y dice, tráeme el amuleto, vieja, ¿dónde lo dejé? No sé, y así. Damas y caballeros, llega el Ruger desde San Luis Potosí.
¿Cómo está, Ruger?
Bueno, con el programa de ayer, los calzones de Michael Jordan, bueno, pasó tiempo, pero ahora sabe que de pronto hay otra cronología. Y la superstición en el deporte, me acordé de un camarada de rugby que hay gente que le gusta decir rugby, a mí me gusta decir rugby, pero entiendan que es el mismo deporte. Cuestión es que
punk
y esas cosas. Bueno, me acordé de un camarada de rugby que solía tener sus calcetas o medias de la suerte.
Totalmente.
Calcetas que por toda la temporada nunca lavaba. Qué complicado eso,
¿no?
Sí, porque además es un deporte de contacto, muchas veces se juega en lodazales, verdaderamente.
Sí, o sea, ¿qué pedo?
Sí, bueno, y que siempre usaba en los partidos y en cada entrenamiento. Los entrenamientos le sumó así
también,
como un power de
es
patas.
Mucho tiempo.
Y eso es mucho tiempo. Bueno, acabado cada partido.
Es recomendable tener uno para una cosa y otro para otra.
Sí.
Entrenamiento y.
Está bueno compartir esto porque cuando todo el equipo se entera de tal situación, uno adquiere una responsabilidad importantísima.
Sí.
Yo me mantendría calladito.
Totalmente.
A lo mejor
lo van a mirar y decir, ¿qué pedo?
Claro. A ver, por un lado lo tiene que confesar porque por un lado le van a decir, ¿qué pedo?
Claro,
eres
también
un sucio, eres un puerco.
Sí.
Y por el otro lado, si no lo si lo confiesa, el día que falle, lo primero que van a hacer, los 15 del equipo en campo de rugby le van a mirar las calcetas a usted.
Y aquí están,
aquí están.
Y ustedes deben haber fallado con la suya.
Jugaron como el culo,
claro.
A huevo. Bueno, la cuestión es que, así, acabado cada partido, se tiene la costumbre, a modo de bienvenida, servirles una chela a los que, bueno, habían hecho la primera anotación, try, o a quienes habían jugado su primer partido en el tachón o taco más apestoso y feo que existía en el equipo, y pues claro que eran los de este cabrón siempre. Bueno, la mayoría. Usted está diciendo, estos son como rituales.
Son rituales.
Son como
este deporte.
El rugby, lamentablemente y asquerosamente, y se ha trabajado en muchos lugares para desterrarlo. Tiene unas cuestiones bastante.
Rituales.
Sí, de gente de rugby, ¿no? Así, no estoy diciendo nada contra ustedes.
No,
muy bien,
para
es un
nada,
deporte.
Pero...
Lo vi al señor Arriaga mirándome con odio.
Sí,
yo
sí,
no
sí.
me quiero meter con los pilares del rugby, ni mucho menos. Pero veo que son gente así como que hace gala de su cierto...
machismo.
Sí,
no, machismo no es.
Potencia, masculinidad, digamos, testosterona, cosas así rudas, rústicas.
Sí.
la fuerza y así.
Exacto.
Me van a venir a decir, no todos los puestos están los alas, no, los wings, claro, que son delgadillos y que corren como gacelas. Bueno,
pero hay como
todos.
La cuestión es que está esa situación. O unos rituales de iniciación
también
complejos.
En la mayoría de los lugares del mundo es un deporte, o lo era al menos, un tanto elitista, relegado a las altas sociedades, por su origen inglés y demás. Y tenían esta cosa como de escuela, de cuestión hasta militar, de logia, podríamos decir, militar, de logia, claro, que el que ingresaba nuevo había que hacer una novatada.
Claro, claro.
En el gringo también se utiliza mucho, en el fútbol americano y demás.
Sí.
La novatada de meterlo adentro de un bote con calcetas sucias, en el mejor de los casos.
Sí, es lo mejor.
Habían cosas que involucraban cuestiones más complicadas.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que hacía el pedo y las calcetas de este güey eran como que funcionaban para eso, ¿no? Mira, se le hacían medio bien, comer a forma de bienvenida o algo así. Yo pensé que lo que hablaba, porque una costumbre muy, muy bonita, así como ya denostamos muchísimo al rugby en todos nuestros comentarios, es el tercer tiempo.
Genial.
El tercer tiempo, que no tiene otro deporte, o por lo menos yo no le conozco otro deporte, tiene que ver también, como criticamos a los ingleses por un lado, vamos a darle, ¿no?, la caballerosidad británica, que tiene que ver con que nos dimos en la madre durante todo el partido.
Mal.
Y en el tercer tiempo, o sea, primer tiempo, entre tiempo, segundo tiempo, y luego el tercer tiempo, que no tiene que ver con el deporte en sí, sino con la camaradería entre los equipos antagónicos. Se reúnen, dicen, estuviste bien, estuviste mal, tú dices, pero es un mundo pequeño,
terminan
nos
pedos,
conocemos todos, terminan pedo, por supuesto, tomando cheve y así las cosas. Pero es bastante bonito haberse dado en la madre, haberse jugado el todo por el todo dentro del campo de juego.
Ajá.
Y luego ya está. O sea,
ya está, terminó.
Chingón, nos damos la mano, estuvo bien.
Sí que sí.
Es una bonita, forma parte de lo bonito del folclore del rugby.
Ajá.
Bueno, la mayoría de los nuevos vomitaban, dice el Roger de San Luis Potosí, cuando le llegaba la calceta usada. A tan solo no podía ni darle un trago de lo gacho que olía. Y así, pero ya me está dando a mí, Robert, discúlpeme las molestias. Pero bueno, costumbres mamonas que nos unían indiferentemente del marcador. O sea, podíamos perder,
claro.
Pero llegaba la emoción del momento de ver sufrir a alguien, al debutante. Bueno, cuídense, nave, y postdata. Lo malo de seguir en Instagram a los afajores de Nazli, no hay nada malo.
No, es la tentación total.
Es todo, pero es todo beneficio.
Sí, claro.
Sí, es que a uno se le antojan.
Todo el tiempo.
Pero nada más, no puede comprar, por una cuestión de distancia. Pero ya los alfajores Nazli
Ya llegarán al mundo.
Claro, ¿sabe qué? El Ruger peor, porque él es de San Luis Potosí.
Claro.
Entonces ilusiona porque los alfajores Nazli son de San Luis, Argentina.
Claro, entonces esto está bien cerca.
Claro, lo ve como detrás de una mampara
a la
que podría acceder.
Ajá.
Y Nazli le contesta a alguien de alfajores Nazli y le dice, no tenemos entrega a San Luis Potosí, pero se lo comen en la aduana. Estamos un poco lejos. Pero bueno, ya llegarán a todo el mundo porque se lo merece. Un abrazo grande para el querido Ruger ahí en San Luis Potosí, México.
Caso de que el mundo se desintegre.
Contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y el Spy sin miedo.
¿Cómo estás, Spy?
Muy bien. ¿Cómo andan? Buenas, piratas lagarto. ¿Cómo están? ¿Cómo pinche les va? Yo, más o menos. Aquí, Económico y Audaz. Es muy interesante lo que va a narrar el Spy sin miedo, porque también es un mundo que a nosotros nos es ajeno. Digo, como el mundo de la ONU.
Ajá.
Recordemos que el Spy sin miedo está trabajando dentro de lo que es el organismo.
Sí que sí.
Y bueno, nos trae unos datos interesantes. Dice el Spy sin miedo previamente aquí, Económico y Audaz, solo para pasar a saludar, decirles que soy fan from hell de Rasputin y me encantó el capítulo del problema del vodka. Dice que comienza justamente con, sí, ¿no? En parte de la historia de Rasputin.
Muchas gracias.
El monje negro.
Gracias, gracias. Bueno, y tanta cantidad de mensajes.
Sí, sí, se agradecen. Hablándonos de la... Se agradecen mucho. Sí. Bueno, y contarles ya que en estos días fue el Día Internacional del Acceso a la Información, ¿es verdad? Comentamos aquí en el programa, ¿no? Y en el programa leyeron un comunicado de la ONU. Claro que chisteamos un poco con lo complejo y hermético de algunos comunicados de la ONU, en este caso, que parecen como escritos con las nalgas o mal traducidos, o como diciendo esto es protocolar, en realidad lo hacemos, pero ni siquiera creemos mucho en lo que estamos comunicando. Sí. Fue como una crítica constructiva, totalmente Spy Sin Miedo para la organización, ¿no?
Que lo escribió usted.
Claro, pero ahí dice, perdón, Spy, no sé si corría, su fuente laboral corría riesgo, no quisimos realmente. Pero bueno, ustedes saben, actualmente trabajo para la ONU.
Ajá.
Trabaja en relación a migración, ¿no? Sí, el sí. Spy. Bueno, pero lo curioso es que desde adentro la información no fluye como se supone. Hablo específicamente de la información sobre nuestra situación laboral.
Ah, chale.
Es decir, el que trabaja para la ONU se plantea a la vez que la ONU tiene cientos de oficinas. O sea, no sé si técnicamente son cientos, pero son un chingo, ¿no? Está ACNUR, está, o sea, dependencias de la ONU para migración, para infancia, para patrimonio cultural, para... Ustedes infinita, habrán visto. Casi, sí, son un chingo. Entonces uno, bueno, se relaciona con una de esas departamentos, digamos. Yo no sé cómo es, la pirámide específica de la ONU, cómo divide sus cosas, pero uno trabaja para la ONU, en fin, ¿no? Sí, ahí la pirámide converge a la ONU.
A la ONU.
Bueno, entonces uno trabaja para Naciones Unidas y en determinado momento se encuentra con Naciones Unidas sin necesidad de ir a la sede de New York.
Claro.
Y se dice, ¿qué somos? Ajá. Y Naciones Unidas le dice, y le responde herméticamente también.
Claro.
Le responde con esa opaca información, o sea, abonando a la transparencia de la información. ¿Qué somos, Naciones Unidas? Somos realmente la importante de un pueblo que trabaja para el bien común y la chingada. Ajá. No, te estoy hablando de la lana, o sea, yo tengo que comer y la chingada. Ah, sí, esperen el comunicado. La situación laboral donde actualmente estamos en un limbo vergolotero. Dice, primero te llega un correo de no renovación de contrato. 3 días antes de que concluya y se esperan hasta el día de la conclusión de este para decirte si te quedas o te vas.
Wow.
Should I stay or should I go?
Sabrá
Dios en qué chingados se basan, porque la comunicación es casi nula.
Hay muchas empresas, por lo menos de lo que conocemos nosotros, que es la de comunicación, que se trabaja así.
Sí, tienen que ver
usted
esto
está
con...
está despedido antes de terminar el contrato y los contratos a veces pueden ser de 3 meses.
Y entonces,
o sea,
usted
no es que está todo el año súper tranquilo.
No. Y usted, de esta manera, la empresa... se brinca lo que podrían ser costos de antigüedad,
póngale,
de dependencia, de etcétera, etcétera.
Sí, igual,
pero
ya
no
trabajar
sabemos...
por contrato ya no pertenece a la empresa. Usted es alguien que le está...
No, claro, y flexibiliza.
Entonces, claro,
está bien,
claro.
Pero si tú durante 15 años has renovado contrato con una empresa, bueno, tiene cierta antigüedad que corresponde en determinado momento.
Sí, es legal.
Es
comprobable.
Pero bueno, las leyes se manejan diferentes en diferentes partes del mundo y a la vez no sabemos cómo es la ONU. O sea, no sé si la ONU qué comprobación tiene con sus tercerizados.
Del lado de la empresa le van a decir que es para agilizar y no y evitar reuniones y todo, entonces se rescinde el contrato.
Claro.
Lo muestran de un lado más amable.
Dicen, es automático, pero no hay pedo, sigue. Bueno, pero la cuestión es que a uno lo tiene en cierta angustia, porque avíseme con tiempo, porque yo tengo, es como que venga el señor Barriga de la renta y le dice, mañana tienes que salir del apartamento porque lo necesito. Bueno, cabrón, avísame con tiempo, ¿no? Bueno, de ahí para allá te tienen como que nada, una burocracia, todo el pedo, estando toda la oficina en caos total, futuro incierto. Yo estoy pensando en el que tuvo una situación caótica así, pero perteneciendo a una organización no gubernamental a la que creo todavía pertenece. Es el Subsuelo, y me acuerdo que tuvimos largas pláticas con él cuando estuvimos en Santa Cruz de la Sierra sobre situaciones así, como que no terminan de definir, y tú tienes en este caso el Subsuelo, gente a cargo que estaba y no sabía si tenía que mudar. Fue la época que se fue a La Paz, o sea, todo un pedo, que uno dice, ya estás en una ONG, ya está, oh, trabaja para Naciones Unidas, ay cabrón, eres la... Bueno, también transpiran estos, esta gente, claro. Y bueno, y estando toda la oficina en caos, futuro incierto, desesperación, miedo, ansiedad, y pues ni pedo, todos esperamos la bendita renovación de contrato, les pido sus mejores vibras para que me renueven, esperando llegue a mi correo el día de mañana, ya que trabajar con migrantes durante los últimos 3 años es una riqueza multicultural bella, 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 es como en caso, obvio, con cosas muy crudas, muy amargas, pero bueno, los casos de éxito siempre me motivan para seguir adelante. Mire, Spice y Miedo, yo lo que realmente esperamos aquí es que se renueve, que siga trabajando, porque es muy edificante y muy bonito encontrar gente que le apasiona su trabajo, sobre todo si está dedicado a mejorar un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Un abrazo grande para el Spice sin miedo y las mejores vibras. Desde aquí van hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
En caso de que el mundo se desintegre, nominado al récord Guinness del primer podcast de la historia. Aclaramos que es nominación y no premio porque el reconocimiento material de la empresa, un diploma y la institucionalización efectiva del récord debe ser a través de una onerosa cifra económica que por el momento no estamos en condiciones de abonar. Sin embargo, el solo reconocimiento nos alcanza para decir con orgullo, ¡lo hicimos, desintegrados!
Damas y caballeros, tenemos a Miniferia, el Jarocho Radioactivo. Y yo quiero decir que ellos tienen un palomo entrenado, no bello, mames, limpio, inteligente, fabuloso. Y dentro de todas estas cuestiones de ayuda al querido Chufly, que tan bonito se lo ha visto última entrevista de Desintegrados.
Genial.
Genial. Le queremos decir que hay mucha gente trabajando en su asunto.
Sí, claro, claro.
Esto de la paloma, de las palomas invasoras. Uh-huh. Pero bueno, Minifer ha demostrado
que está lejos, ¿no? Porque no da que la paloma vaya hasta Cochabamba.
No vuelve. A lo mejor no le vuelve.
Para hablar con las otras palomas y decirles, no, en la casa del Chufly.
No, igual la paloma de Miniferia y el Jarocho es súper fresa. O sea, yo creo que las palomas callejeras la miran y se la madrean. Porque es una mascota, güey. Ustedes no me van a creer. Si no han visto los videos que han publicado en Twitter y no sé si en alguna otra red social, está increíble. Están ahí con el mouse, viene la paloma a pedirle cariño, le hacen piojito en la cabeza. Le dan de comer en el pico. O sea, pinche pedo. Para mí es una paloma que no se considera paloma.
Seguramente no.
Se autopercibe como gato como... paloma. Disculpa, no me autopercibo como paloma. Soy un gato, un perro o algo así. Felicidades al Raspi y a todos los que hacen cada miércoles FM en caso a través de YouTube. Encuentro con excusa musical que lleva ya más de un año y que cumplió las 50 emisiones. Bueno, felicitaciones a todos los muchos desintegrados y desintegradas que a lo largo de estas 50 emisiones pasaron por el programa haciendo de DJs, dando en muchos casos sus primeros pasos en la locución, acercándose al oficio radiofónico. En otros casos ya viejos conocedores del oficio se sentaron a programar música que en muchos casos no se difunde mucho en otros medios. Digo, gracias por las gentilezas que siempre han tenido con Kandinsky, con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por soportar mis licores de día miércoles. Todo un personaje, ¿no? O sea, no tomen nada personal. Todo lo que pasa en FM en caso queda en FM en caso. Gracias a desintegrados.com.
Muy bien.
Porque, bueno, desintegrados.com, muchas expresiones se encuentran camino por ahí. Así que, bueno, pero en este caso se lleva los laureles y las felicitaciones. FM en caso cumpliendo 50 emisiones, ni más ni menos, de las cuales, por supuesto, decíamos muchísimas más. Llega el Guau de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Guau?
Ay, joven, otra vez trae a esos que se la pasan con la verga en la boca. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Dije, volteé a verla y no mamen, era la doñita de mucha verga por un ratito. ¿Se acuerdan? Sí, güey. El Guau de Chaufer, en determinado momento una señora estaba escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Disculpe, si escucho mi podcast favorito, señora. No hay ningún pedo. Claro, la señora dijo, bueno, deben ser esos podcasts que no sé qué. Y en determinado momento la veo por el retrovisor y dice, man, mucha verga por un ratito. Y casi me muero de risa. Y ahora se vuelve a subir. Yo seguía escuchando en caso de que el mundo se desintegre, como cada día, en la unidad. Y ella me dice, ay, joven, otra vez con esos que se la pasan con la verga en la boca, pero le gusta, señor. Pero bueno, la recuerda, no mamen, los Dale. Recuerda y bien que los ubica, o al menos a mí. Saludos, cabrones, aquí seguimos dándole a la transportación pública. Sayonara, culitos, dice el guau de Morelia, Michoacán. Transportación pública, transportación pública. Damas y caballeros, Cande de México.
Ajá.
Cande dice, medio salgo del closet.
Sí, Cande.
Yo la estoy bautizando porque ni siquiera Nickname propuso.
Sí.
A propósito del aniversario que comentaron el día de ayer de The Beach Mode.
Ajá.
No, para sí comentar que también se celebran 40 años del primer álbum de Instruzender Nuvaten. Nuevos edificios en demolición, sería, ¿no? Algo así la traducción del alemán. Sí. El primer disco de Instruzender Nuvaten, Collapse.
Sí que sí.
Que vio la luz en 1981. Échense ese trompo a la uña. Saludos, Nave, dice Cande de México. Muchas gracias por la info, por la data. Nos vamos a celebrar con Blixa Berglen.
Total,
¿no? Sí, ya que estamos entre cuatro.
Es que vamos a entrar en un chingo de discos que nos gustan mucho.
Que empiezan a cumplir muchos años.
Muchos años.
Y si no, bueno, cumplirán poco, pero también lo celebraremos.
Sí.
Damas y caballeros, llega Ashley desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Ashley?
Hola, ¿cómo están, amigos? Yo la coloqué en Ciudad de México y dice, sí, en Ciudad de México.
Perfecto.
Pero nací en Guerrero. Bueno, la estaremos... ¡Ah! Oh, pero qué debut.
Ah,
usted sale del closet.
Ajá.
Abre la puerta.
Así,
la cachó campanita.
Ah, sí, sí.
Unos besos en la frente.
Sí, sí, sí.
Y tijerita, Ashley.
Sí, sí,
y
sí.
Ya sabe cómo es esto. muy bienvenida, querida Ashley.
Claro que sí.
Estaremos haciendo la bienvenida oficial cuando la suelte campanita. Porque, bueno, ahí está con... Y con campanita en la
de
María
Tijuana. Con campanita.
Ashley, qué debut el suyo.
O sea,
todo el fin de semana con campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Homer, que ha cumplido años, por el No Me Dura Limpio el Auto. También pastel por el tío Juan, el ciego daltónico, cumpleañeros todos. Brindamos por la Morra Tapatía, por Mague de Saltillo, Coahuila, por Emanuel Oblong, por el Luis Armando, por el campeón sin corona, por el Inge Zombie de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Salud, whisky.
Y así nos despedimos todos, izquierda por derecha, por la EFA, para ver si nos escuchan a través de las redes terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo sospechosa.
¿Cómo sospechosa?
Sí, extraña. Sabrosa, investigada y descubierta y dorada. Chale, como las narcohamburguesas, güey.
¡Órale, qué escandalete!
¿Qué
señoras y señores, tenemos a un brasileño de 24 años, dueño de un local de comidas, de hamburguesas, básicamente, en la capital de Misiones, provincia de Argentina.
Ajá.
Fue detenido en el aeropuerto de Posadas, ciudad capital de la provincia de Misiones, allí cerca del Brasil.
Ajá.
Tenía una orden de captura internacional por fugar y no cumplir una condena por tráfico de estupefacientes en Brasil. Los investigadores lo rastreaban desde hace 2 años en Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil.
Se movía.
No se movía tanto, no sé por qué investigaron tanto, pero un pedo.
Pero cambiaba de país.
Pero él tenía un restaurante ubicado en el pleno centro de Posadas.
No manches.
Que ofrecía hamburguesas bañadas en oro de 24 quilates.
Qué pedo.
A un valor de $10. Y eran propiedad de Eike Duval, el joven buscado.
Ajá.
Hay toda una forma de hacerlo. Esto nació en los Estados Unidos, como las hamburguesas doradas, no sé qué, es como un baño, no es... Pero bueno, la cuestión es que sí, doradas, y oro.
Sí que
el pedo, el excéntrico platillo era el centro de atención del local de hamburguesas, cuyo nombre se asociaba con un estado del norte de América, famosas por sus lujos y ostentación. Eike Duval, en lugar de perfil bajo, si tienes la cola tan sucia, hace un pedote así, manda la hamburguesa, así son. Vio cómo son. Solía atender a su clientela en la hamburguesería, la cual se montó en tiempo récord. Todos los vecinos dijeron, ¿de dónde sale el dinero? Usted sabrá.
Ajá.
Y con una inversión muy fuerte. Vio cuando vemos un local que Esto es un éxito. Sí, y generalmente luego están vacíos, pero decimos, ¿qué pasó? Bueno, no, en este caso iban a comer la hamburguesa dorada y la chingada. Sí. Y bueno, relaciones con el PCC, el primer comando capitalino, de las organizaciones narco más importantes de Sudamérica. Y bueno, y también había una relación con el cartel del Chapo Guzmán. Dice, afirman que participó de eventos en los que el cartel entregaba donaciones a personas de bajos recursos. Ajá. Ustedes dirán, ¿pero en México? No, ¿qué México? Estamos hablando de Brasil, norte de Argentina, Paraguay. Ajá. En fin, damas y caballeros, las narco hamburguesas doradas. Gentileza esta información de Guarcelo de Córdoba, Argentina, que está con un ojo puesto en los incendios colosales que hay en Córdoba.
Sí,
y en el otro en todo lo que pasa en el acontecer policial. Un abrazo grande para el querido Guarcelo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día lunes.
Sí.
Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Leslie Sauria de León, Guanajuato. Feliz cumpleaños para ella. Abrazamos y apapachamos a la querida Leslie Sauria. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
En la Ciudad de México les saluda el Rast,
el Bitting maldito,
el esqueleto humano,
Goki Go, saludos cabrón,
Klaus Ama, los amo.
Ay, Carrie,
el Chico Chalco,
la mujer que baila del Estado de México muy muy lejos,
Coslulum,
Oso Peluche,
el Zurdo,
saludos al Draven,
Lore Battery, les mando muchos besos, bombones.
Y el más normal,
Carlos el Pedro. ¡Qué día tan chingón!
El Feo,
la Keeper
y la Resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.